Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a hacer un programa, desde luego que muy variado, y vamos a comenzar por comentarles algo de lo que vimos en el Corona ayer. Se los habíamos prometido el miércoles pasado, y fue la reposición de la ópera Aurora, con música de nuestro compatriota Héctor Panizza. Fue realmente una buena versión, no mucho más que eso, porque el público, después del primer acto y sobre todo después del segundo acto, desertó. Tanto es así que después de la canción A la Bandera, al final del segundo acto, el tenor Fermín Prieto pidió, que fue el intérprete, pidió que el público acompañara en el bis, cosa que se logró con mucha gente parada, pero ahí sí que se notó, y enseguida después de eso, la deserción del público que dejó a la gran sala del Colón bastante vacía. Es de lamentar este abandono del lugar cuando se trata de una ópera que tanto representa para nosotros. En cuanto a la interpretación, digamos que la orquesta de Ulises Maino tuvo muy correcta, muy acertada, muy bien llevada y lucida sobre todo en los violines y el acompañamiento orquestal, que fue acorde con las necesidades de los cantantes. También nos gustó la apuesta de Betty Gambartes, que desde hace tiempo directora de teatro y ópera, y que hizo algo relativamente convencional pero atractivo y con momentos muy felices. En cuanto al canto, se destacó, a mi juicio, en el papel de Aurora, es decir, de la protagonista, Daniela Tabernig, con un canto suave, de destacados pianísimos, pero también lo suficientemente voluminoso como pudiera sentirse en toda la sala, y que se lució especialmente en el dúo con Mariano, que fue Fermín Prieto. A Fermín Prieto lo notamos un poco, digamos, de menor a mayor, y en la canción A la Bandera, repito, al final del segundo acto, estuvo bien, pero claro, tuvo el inconveniente de compararse con los últimos intérpretes del papel de Mariano en el Colón, sobre todo con Darío Volonté, que había dado en la última versión, en la de 1999, realmente una sonoridad formidable al personaje del seminarista Mariano, y se había lucido en la canción A la Bandera. Muy bien el coro, sobre todo en esa escena. Felicitaciones a su director Miguel Martínez. Y en otros roles, don Ignacio de Hernán Iturralde fue sobrio pero muy acertado. El Raimundo de Alejandro Ospies también se hizo sentir lo suficiente como a marcar la fuerza del personaje. Nos gustó mucho la chiquita de Virginia Guevara, y además se lució Santiago Martínez como Bonifacio, Cristian Maldonado como Don Lucas y Claudio Rotella como Lavín. En una palabra, un espectáculo agradable. Lamento, vuelvo a repetir, la deserción tan abundante en público sobre todo al final del segundo acto, pero aún así podemos calificar de buena esta reposición, y sobre todo en momentos difíciles para el país siempre es bueno renovar con espíritu patriótico, como se hizo en el Colón estos momentos. Tengo otros comentarios. Roberto de Constitución dice que le pareció un poco infantil la apuesta de Bética Marte, pero no desacertada. Lo que sí, que en comparación con el Mariano de Volonté, quedó muy reducida la voz de este Mariano, es decir, de Fermín Prieto. Evidentemente era muy, muy, muy difícil esa comparación, así lo dice Roberto de Constitución, a quien le agradecemos su aporte. Y Jorge de Caballito nos dice: anoche concurrí a la quinta función de Gran Abono para la premiere de la nueva producción de Aurora, que volvió al Teatro Colón después de 25 años de ausencia en su escenario. La Aurora del 2024 tuvo un retorno feliz, y el éxito radicó principalmente en la estupenda dirección escénica de Betty Gambartes y el trabajo minucioso del maestro entrerriano Ulises Maino, concertador del espectáculo, quien, además de sacar un sonido impecable a la estable, revisó la partitura, a la que se le redujeron 17 minutos de música, y el libreto de la misma fue aggiornado, llevándolo a un terreno más entendible. Eso es verdad. Tanto los protagonistas como el coro, sigue Jorge, ¿no?, tuvieron sobre el escenario un desempeño absolutamente dinámico, sacando la acción trazada por Panizza y sus libretistas de la monotonía soporífera de antaño. Acertado y elocuente la escenografía y vestuario diseñados por Graciela Galán, lo mismo que el diseño y la iluminación. Daniela Taberní dotó a Aurora de un candor e inocencia, con voz que fue creciendo a lo largo de la función. Fermín Prieto trazó un Mariano muy vehemente en lo actoral e idóneo en lo vocal. Quizás su voz es algo liviana y Mariano demanda una voz con cuerpo. La canción A la Bandera fue interpretada por Prieto con nobleza y sentimiento, muy bien acompañada por el coro estable. Luego el propio artista, en un hecho insólito, se dirigió al público invitándolo a cantar con él y sus compañeros nuevamente la canción A la Bandera. El fervor del público a sala iluminada se hizo sentir, aunque al ponerse de pie fue total en plateas y de la concurrencia fue muy dispar. Bueno, muchas gracias, Jorge, como siempre. Sigamos un poco adelante, y quería decirles, sí, que Aurora va a seguir en el Colón unos días, después vamos a comentarlo. El jueves, o sea, mañana, el domingo 29 y el martes 1 de octubre. Martes 1 de octubre. Muy bien. Otras noticias. Vamos a hablar un poquito más adelante con Marta Blanco de la Così fan tutte, que va a poner en escena Damus. Perdón. Perdón. Sigo adelante. En el Colón sigue el espectáculo Solo Extremos, con Luciana Croatto y Billy Cowie, y esto es el jueves y el sábado, y en el centro y del Colón, y tenemos, perdón, el sábado el concierto número 15 de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Van a interpretar el concierto para violonchelo y orquesta Schumann. El solista será Alexander Fülshoff, y la segunda sinfonía de Elgar. El director será Wolfgang Wenger-Roth. Este es el concierto 15, repito, de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que verá el sábado a las 20 en el Colón. El mismo sábado, en el Salón Dorado, los músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón van a interpretar el quinteto en do mayor, opus 163 póstumo de Schubert, y obras de Caldarella, Piazzolla y Enrich. Eso forma parte de los recitales en el Salón Dorado. Creo que no tenemos nada en el, nada más en el Colón. La compañía clásica del sur, se acuerdan que ya hablamos y mencionamos el Nabucco, que fue en la Avenida, ahora siempre con la dirección de César Tello, va una Lucia di Lammermoor de Donizetti, una de las grandes óperas del bel canto, en el Teatro Luz y Fuerza, Perú 823 de San Telmo. Cuando directamente el 28, día 28, y el 29, a las 20 horas, el 29, domingo, a las 18:30. Muy importante. Entradas anticipadas a través de WhatsApp, 54911-6429-1853, o en la boletería del teatro antes de cada función. La preparación y dirección musical es de César Tello, y acá en el reparto figura Mirta Arrúa el 29, Marcelo Iglesias, también ese día, Darío Leoncini y Miguel Alberto Valera. Vamos a estar presentes para comentarles esta Lucia de la Verme. El Teatro Argentino de La Plata anuncia refuerzos, convoca, digamos, para refuerzos del ballet estable. La convocatoria está destinada a bailarinas y bailarines de entre 18 y 33 años. La prueba será en el martes 1 de octubre. Ya está abierta la inscripción. Los participantes extranjeros deberán contar al momento de la inscripción con DNI argentino o constancia de que se encuentra en trámite. Las pruebas se desarrollarán el martes 1 de octubre, como ya lo dije, a las 9 en la sala de ballet Esmeralda Google, el segundo subsuelo del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, ubicado en 51 entre 9 y 10 de La Plata. Bueno, sigamos con las noticias, pero pasando ahora al exterior. En la ópera de San Francisco nos anuncia un vals más, que es la misma ópera que va a ir a fin de año en el Colón, como Gustavo, el rey Gustavo III, Michael Fabiano, como Amelia Liana Aratunian, como Renato, el importante barítono Armatufin Ekbat, Oscar Seramay Cusán y Ulrika Judith Putasi. La dirección será de Eun Sung Kim y la puesta en escena de Leo Muscato. También se anuncia la muerte de Lucina Mara, una soprano que tuvo mucho éxito en el Metropolitan durante muchos años. Murió a principios de septiembre y será muy recordada por sus actuaciones en el Gran Teatro Norteamericano, del cual fue habitué. Muy bien, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hablar con el Damus, la responsable, digamos, Marta Blanco, de los espectáculos que están haciendo, específicamente de un Così fan tutte? Marta, buenas noches.
Ah, buenas noches, José María. ¿Cómo está? Muy bien, por suerte, muy bien, gracias.
Perfecto. Bueno, sé que está muy activa, están muy activos en el Damus, ¿no? Cuénteme un poquito.
Sí, por supuesto, muy, muy activos, porque hace poco, en agosto, se inauguró el auditorio que tanto estábamos esperando, y entonces hicimos ya ahí una pequeña presentación del Così fan tutte de la compañía de ópera del Damus, una que es parte de esa preparación que ahora ya está tomando completamente forma y que se estrena la semana que viene, pero en el Teatro del Globo, porque salimos, por supuesto, a un teatro con todas las cosas y con orquesta y todo, y coro, todo. Así que estamos
en eso. Ahora, así, A corto plazo tienen Così fan tutte, ¿no es cierto? Dentro mucho, el 3 y 4 de octubre, tengo entendido, en el Teatro Globo.
Exactamente, esto es lo que estamos preparando, y nosotros preparamos con la compañía desde principios de año, digamos, desde el principio del año escolar, digamos, habiendo hecho audiciones previas para el título que se va a hacer en el año, y comenzamos las preparaciones musicales, y en este caso se han comenzado prácticamente al mismo tiempo la preparación, digamos, actoral y escénica con la profesora Bea Odoris, que es mi colega directora también, o sea, ella de la parte escénica, yo de la parte musical, de esta compañía, que ya lleva varios años, y eso nos enorgullece porque va creciendo poco a poco, ¿no? Con los alumnos, digamos, aventajados, también se pueden optar por tener algunos egresados, como para cumplimentar dos elencos completos, ¿no? Con esos trabajamos. Y ahora ya estamos en los pregenerales, así que... Sí.
Y cuénteme, la dirección musical general, desde luego que es suya, y lo gritamos por eso. Ahora, la dirección escénica, en este caso...
es de Bea Odoris, la otra directora, Bea Odoris. Ahora, tenemos una orquesta que ha sido recientemente creada para nosotros, digamos, para la compañía de ópera y para otras, digamos, situaciones también vocales, como pequeñas comedias, lo que sea que quiera hacer el director. Entonces, el director de esa orquesta es Fernando Albinarrate.
Ah, Fernando Albinarrate, ¿cómo no?
Entonces, con esta orquesta, que ya le digo, está hace poco, ya se va a estrenar con este título, estamos haciendo ya ahora los pregenerales y generales, y las vamos a tener en realidad 6 funciones en total en el año. Las primeras son en el Teatro del Globo, efectivamente, como usted nombró, el 3 y 4 de octubre, y después vamos a ir a Banfield, al Teatro Maipú, que eso va a ser en la semana siguiente, el 11 y el 12 de octubre, en este Teatro Maipú, muy simpático el teatro, espero que nos salga todo muy lindo, y después, como no podía ser menos, vamos a hacerlo también completo en el auditorio nuevo que se llama el profesor Julio García Canepa, nuestro ex decano y ex vicerrector de la UNA, que bueno, que estuvo presente en la inauguración y todo. Entonces hay 2 fechas, el 30 y 31 de octubre, que lo vamos a presentar en el mismo auditorio del Damos.
Ah, perfecto. Cuénteme, Marta, un poquito sobre los chicos, porque realmente de ustedes han salido chicos con mucha profesionalidad posterior, y tratándose de una ópera tan exquisita como Così fan tutte, me gustaría saber si los nombres o si usted los tiene, sí. Ya los retiene.
Yo se los puedo decir, porque sí, hay realmente, contamos con excelentes talentos, con gente que está estudiando, que ya le digo, son de último año, algunos apenas, de hecho, van a hacer algunos su tesina ya ahora en diciembre, y algún otro que egresado, pero recientemente, que se lo llama a cubrir roles que no han sido completados en una primera vuelta de audiciones, ¿no? Pero en este caso tenemos siempre en 2 elencos completos, por eso les nombro a 2 por cada rol. Fiordi Ricci, la tenemos a Gloria Werner y a Lourdes Bandeira. Luego a Dora Bella, tenemos a Rosario Messiano y Agostina Turisco. Después de Espinas tenemos Ariadna Ratti y Magdalena López. Don Alfonso, Guido Cavallo y Mateo Rodríguez Abinal. Luego Ferrando, Manuel Chausas y Ángel Ríos. Y Guglielmo, David Bautista y Naim Muñar. Son todos alumnos, muy lindo, y hacen una cosa muy fresca, muy bien llevada. Ya el año pasado algunos de ellos participaron de la otra ópera, aunque siempre vamos cambiando, desde posible, que hicimos el año pasado, que fue la Fille de Rougemont, en francés, así también con el coro de la institución. Nosotros tenemos coro institucional que lo dirige Santiago Cano, y que en esta oportunidad en Cosipantute también van a estar. Así que tenemos todo un elenco muy, como le digo, muy lindo y muy fresco, y estamos trabajando todo lo vocal y musical desde principio de año, y casi al unísono, ideando y pergeñando los personajes, que es tan importante para ellos meterse, digamos, en esos personajes y sacarles el jugo, porque sabemos, nosotros, digamos, desde la dirección, sabemos que eso es importantísimo para lograr avances realmente externos e internos, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos hacer con los estudiantes, ¿no?
Claro. Bueno, entonces, ya que estamos bastante cerca, vuelvo a repetir que el jueves 3 de octubre a las 20 horas y el viernes 4 de octubre también a la misma hora en el Teatro del Globo, que todos conocen, Marcelo T. Alvear 1155, va la deliciosa ópera Cosipantute de Mozart, en versión, yo diría, muy juvenil, que dirige Marta Blanco. Es así, ¿no?
Sí, tal cual. Ahí. Y los esperamos, realmente los esperamos, porque se van a divertir un buen rato.
Bueno. Yo, además de agradecerle la participación del programa, quiero volver a felicitarla, porque no solamente Damus, sino ustedes, sobre todo ustedes, Bea Doris, están haciendo una labor formidable en un momento muy difícil para la lírica argentina. Y quién sabe si de todos estos chicos y toda esta gente joven con quien ustedes están trabajando no salen futuros Pavarotti, Calas, etcétera.
Es que sí,
no sé si será así, pero por lo menos el trabajo de ustedes es formidable, lo felicitan.
Muchísimas gracias, José María. Sí, esperamos que sea un éxito y que lo vengan a ver, que se diviertan. Es una cosa muy fresca.
Ya, ese es el principal, digamos, objetivo, que se diviertan y además que gocen de una música que ya sabemos que es sublime, ¿no?
Claro, imagínese, Mozart siempre está en la cima, ¿no?, para nosotros, así que...
Bueno, yo lo he dicho más de una vez, pero lo repito aprovechando la entrada que usted me da. Recuerdo la frase de Barenboim: hay músicos mediocres, músicos buenos, músicos muy buenos, y está Mozart. Como por arriba de todo está vigilándonos Mozart. Bueno, muchas gracias, Marta, y nos encontramos en el Teatro del Globo.
Por supuesto, ahí le esperamos, y a toda la concurrencia. Un abrazo grande.
Buenas noches, muchas gracias. Chacha. Bueno, vamos a... Quería comentarles algo también importante, que es que el Metropolitan, tengo que buscarlo entre mis papeles, pero lo tengo por acá, ha anunciado la temporada, pero no solamente la temporada futura, sino las funciones que van a pasarse por televisión. Yo sé que muchos de ustedes concurren a la Fundación Beethoven, y desde ya repito la fecha, o se las menciono, ¿no? El 5 de octubre a las 14 horas podrán ver los cuentos de Hoffmann, de Offenbach. La producción es Butler Share. El 19 de octubre, Grounded, de Janine Tesori, con producción de Michael Myers. Vamos adelante. Tosca, el 23 de noviembre, producción de David McVicar. Y van a cantar Lizzie Davidson, Freddy de Tomaso, como Cavaradossi, Davidson Tosca, Quinn Kelsey como Scarpia y Patrick Carfisi como el sacristán. Dirección del espectáculo es del maestro Xian Shang. Después, en enero, 25 de enero, Aida, de Verdi. producción de Michael Mayer, y ahí los intérpretes será Angel Blue como Aida, Judith Kutasi como Amneris, Piotr Beksala como Radames, Quinn Kelsey como Monarro y Dimitri Beloselsky como Ramfis. La dirección va a ser del director de teatro Yannick Nesse-Séguin. Después, en marzo, viene Fidelio, de Beethoven. La producción es de Jürgen Flynn. La soprano noruega Les Davids, de nuevo, regresa al Met como Leonora. Completa en el reparto el tenor británico David Bat Phillip como el prisionero político Florestan, el bajo barítono polaco Tomasz Konieczny como el villano Don Pizarro, el veterano bajo alemán René Pape como el carcelero Rocco, la soprano china Jing Fang y el tenor alemán Magnus Dietrich como los jóvenes Marcelino y Jackie. Perfecto. En abril, Las bodas de Figaro, de Mozart, producción de Richard Eyre. En el elenco está Johanna Malwitz como conductor, y como la condesa Federica Lombardi, como Susana Olga Kuczynska, como querubino Marian Crevassa, como Marcelina Elizabeth Bishop y como el conde Joshua Hopkins. Repito que la directora orquestal es Johanna Malwitz, en su debut en el Metropolitan. En mayo, Salomé de Strauss. La producción es de Claudia Wood. El elenco, el director de orquesta es Yannick Nesse-Séguin, de nuevo. Salomé será Elsa van de Hever. Herodías será Michele de Jung. Herodes, Gerard Siegel. Y Narrabot, Piotr Buszewski. El director musical del Met, Nesse-Séguin, subirá al podio para dirigir la tragedia Strauss. Y finalmente, El barbero de Sevilla, de Rossini, en mayo, el 31 de mayo. La producción también es de Bartlett Sher. Y en el elenco figura Giacomo Sacripanti, dirigiendo la orquesta del Met, como Rosina Aigul Akbecina, como el conte Almaviva Jack Swanson, como Fígaro Andrei Shidlowski y como Bartolo Peter Kalman. Como Basilio, me falta Alexander Vinogradov. Bueno, les he dado ya, la primera información sobre la temporada del Metropolitan y la posibilidad de ver los principales espectáculos por la televisión en la Fundación Beethoven. Volveremos sobre todo esto. Bueno, y ahora vamos, en la parte musical, lo había anunciado la semana pasada, a seguir recordando a Carlo Bergonzi. ¿Se acuerdan ustedes que se cumple este año el centenario del nacimiento? Hubiera cumplido 100 años. Él nació en Politine Parmense y murió en 2014 en Milán. ¿Recordarán ustedes que, considerándolo uno de los principales, sino los del gran intérprete de Verdi, en nuestra audición pasada transcribimos una serie de versiones notables y poco conocidas en la Argentina de un recital con la orquesta de la Academia Santa Cecilia, Roma, dirigida por Gian Andrea Gavazzelli? Vamos a volver a ese recital, que está grabado directamente en Roma, dejando un poco de lado la parte verdiana, en la cual era grandísimo especialista Carlo Bergonzi, y yendo un poco al verismo, del cual fue también un intérprete muy, muy acertado. Escuchemos ahora, se lo voy a pedir a Leonardo. Me falta algo. Creo que no les hablé del concurso Operalia. Y eso también, el concurso Operalia, creado y dirigido por Domingo, tuvo en estos días, sus últimos días, su ceremonia final, que estuvo presente luego y este domingo. Y vamos, le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar a los dos vencedores, y yo después les daré la información respectiva. Adelante.
Und euer letztes Nacht.
Muy bien, hemos pasado los elementos principales de las interpretaciones en la gala en que se anunció los ganadores de la edición 2024 de Operalia. Operalia celebró el pasado 21 de septiembre, o sea, esto es muy fresco, esta gala final, donde se dio a conocer el palmarés de, y la nueva entrega de la competición auspiciada por Plácido Domingo. Hemos escuchado a los dos ganadores del concurso, la soprano estadounidense Kathleen O'Mara cantando De Puy de Loup de Louis de Charpentier, y al bajo barítono chino Le Bu, que cantó Die Fris ist del holandés errante de Wagner. Digamos además que en segundo puesto se encuentra la mezzosoprano azerbaiyana Elmin Hasan y el tenor estadounidense Ángel Romero. Estos intérpretes recibieron respectivamente el premio Pepita Envil y el premio Don Plácido Domingo Ferrer, destinado a los mejores intérpretes de zarzuela. Desde ya que todo esto ha sido celebrado, pero al mismo tiempo discutido por la concurrencia y por los críticos presentes. Evidentemente, Operalia no es lo que fue en un primer momento, pero digamos que Plácido Domingo sigue con la energía y el entusiasmo para continuar adelante con su concurso. Volvamos entonces ahora a Bergonzi, y tal como se los estaba anunciando, vamos a escuchar Come un bel dì di maggio de Andrea Chenier en la voz del gran tenor. Escuchamos Come un bel dì di maggio del último acto de Andrea Chenier de Giordano en la voz de Bergonzi. Ya dijimos que Bergonzi comenzó como barítono, y la transición de roles de barítono, tenor, mostró su versatilidad vocal y allanó el camino para una destacada carrera como tenor. La especialización en los óperas de Verdi resaltó el dominio de Bergonzi en la profundidad emocional y en las líneas vocales intrincadas. Las actuaciones a nivel mundial y las colaboraciones con leyendas de la ópera afianzaron el impacto de Bergonzi en el escenario operístico global. Y su legado incluye un repertorio ampliado más allá de Verdi, como hemos visto en el caso del Verismo, mostrando agilidad vocal y profundidad emocional en roles diversos. Escuchemos ahora un fragmento de Adriana Lecouvreur, de Chilea, la dolchísima efigie en la voz de Bergonzi. Más escucha uno a Bergonzi, más lo admira, sobre todo en esta interpretación en el Adriana Lecouvreur que vamos a repetir ahora, porque escuchamos la dolchísima efigie y enseguida el aria de Mauricio en el segundo acto, L'anima o stanca, siempre por Bergonzi. Esto fue L'anima o stanca, el segundo acto de Adriana de Recuperar de Chilea, en la voz de Carlo Bergonzi. Esto es en el recital grabado en Roma con la orquesta de la Academia Santa Cecilia, dirigido por Gian Andrea Gavazzeni. La inclusión de Puccini en el verismo siempre ha sido muy debatida, pero si hay una ópera de Puccini que puede considerarse con aristas veristas, es Tosca, de la cual fue siempre un intérprete admirable Bergonzi. Lo recordamos cuando debutó en Buenos Aires, primero con la Ida, que recordamos la otra vez, y después también con la Tosca, nada menos que con Renata Tebaldi. Escuchemos enseguida Recóndita Armonía. El primer acto de Tosca de Puccini, grabado en 1921 en Roma, en la orquesta, con la orquesta de la Academia Santa Cecilia, dirigida por Gian Andrea Gavazzeni, por el gran Carlo Bergonzi. Francisco y Josefina de Recoleta están gozando, disfrutando del recital y la voz de Bergonzi, pero además coinciden con nuestra opinión sobre la aurora en el Colón, la aurora de ayer, y les gustó, y además les pareció muy emocionante el momento patriótico del final del segundo acto, en el que Fermín Prieto y el estupendo coro estable del Colón se lucieron en la canción La Bandera. Muchas gracias a ambos. Y ahora vamos a escuchar, no sé si nos va a dar tiempo para mucho más, el Lucevan Stelle, tercer acto de Tosca de Puccini, en la voz de Carlo Bergonzi, acompañado por la Orquesta de la Academia Santa Cecilia de Roma, dirigida por Gian Andrea Gavazzeni. una verdadera lección de canto, con una maestría extraordinaria y con notas que parecen caricias. Esto fue Lucio Valestelle, que oímos en la interpretación de Bergonzi junto a la orquesta de la Academia Santa Cecilia Roma, dirigida por Gian Andrea Gavazzelli. Bueno, les recuerdo que Bergonzi debutó en 1951 como tenor en el Teatro Petruccelli de Bari con el papel de Andrea Chenier en la ópera homónima de Giordano. Y esta actuación supuso el preludio de su presentación en los dos grandes teatros europeos, la Scala de Milán y el Covent Garden de Londres, en esta última ocasión con el personaje de Don Álvaro en La Fuerza del Destino de Verdi, una de sus piezas favoritas. Bergonzi, ya lo sabemos, se especializó en la obra de Verdi y llegó a ser probablemente el mejor tenor de la época en ese repertorio. Desde la shakespeariana Falstaff, Otelo o Macbeth, hasta Ido, Mary Masker o Juana de Arco. Y así lo demostró con sus triunfos en el Metropolitan de Nueva York a partir de 1956. En este y otros importantes escenarios, cantó frecuentemente junto a grandes divas de su generación como María Callas, Renata Lebaldi y Montserrat Caballé. Además de las óperas mencionadas, Bergonzi destacó en Cavalleria Rusticana, ópera que cantó el Colón, por ejemplo, de Mascagni, La Gioconda de Michele Portichelli, Lucia, Verbur, El Isir d'Amor de Donizetti, Manon de Massenet y la barroca Coronación de Popea de Claudio Monteverdi, entre otras. Y recuerdo también que en 1990 participó en un concierto en la Arena de Verona con motivo del centenario del nacimiento de su compatriota Beniamino Gigli, con quien muchas veces fue comparado. Bueno, ya hicimos el homenaje y el recuerdo de Bergonzi en el centenario de su nacimiento, y en la próxima audición vamos a hablar de otro tenor también en su centenario, el tenor también mexicano José Mojica. Será pues hasta la próxima audición. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
FMRadioCultura.com.ar